Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incremento de los tipos de interés y el ahorro acumulado durante la pandemia están llevando a los españoles a acelerar la amortización de sus hipotecas. La reducción de la deuda de este tipo de préstamos está en mínimos de hace 15 años. Claudia Cid.
Durante el primer semestre del año, entre los cuatro grandes bancos españoles se han amortizado casi 9.000 millones de euros. Y existen dos formas de hacerlo, reduciendo la cuota o disminuyendo la duración de la hipoteca. Todo va a depender de nuestra situación económica. Daniel Machuca, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Si nos encontramos en una situación en la que tenemos solvencia y lo que queremos es pagar menos intereses, lo que nos conviene es reducir la vida del préstamo. Ahora bien, si lo que estamos viendo es que con la subida de tipos empezamos a llegar con dificultades a final de mes, lo que recomendamos es reducir la cuota.
Hasta el 31 de diciembre, las entidades bancarias no podrán cobrar una comisión por esa amortización anticipada. Por eso, los expertos recomiendan aprovechar estos últimos meses del año para librarnos de una parte de nuestra hipoteca. Eso sí, siempre dejando un poco de ahorro para afrontar imprevistos.
Y este martes vuelve a bajar la bombona de butano hasta situarse en los 14,43 euros. Son 5 euros menos que hace un año cuando rozaba los 20. Y en apenas una hora arranca en el Congreso el primer pleno de esta legislatura en el que los diputados podrán hablar en catalán, euskera y gallego, además de en castellano. Para ello se ha contratado hasta 12 intérpretes y ha habilitado 650 pinganillos. Entre tanto, en Bruselas, el Consejo de Asuntos Generales Europeo debate en este momento la petición de España de que las tres lenguas sean consideradas como oficiales dentro de la Unión Europea. Ambos usos del catalán son algunas de las exigencias que ha puesto Carles Puigdemont para apoyar una futura investidura de Sánchez. Exigencias que se unirían a la de la amnistía al procés que está llevando a históricos dirigentes socialistas a criticar el papel del gobierno. Es el caso del colaborador de COPE, Nicolás Redondo Terreros, quien hace una semana era expulsado del partido. Sin embargo, esta mañana le decía a Carlos Herrera, aquí en COPE, que a día de hoy no ha recibido ninguna notificación.
Sé lo que sabes tú y lo que saben todos los medios de comunicación. Yo no tengo ninguna información. Tendría el recurso fácil de echarle la culpa a Correos. Ya se les echaron en las elecciones generales, pero no creo que tengan ninguna responsabilidad los de Correos. No tengo ninguna información.
Bueno.
O sea que puede ser cualquier cosa. Estoy como Tom Hamm en el aeropuerto. Pueden expulsarme o pueden proponerme para el próximo gobierno como ministro de Interior.
Y hoy martes 19 de septiembre se cumplen 2 años de la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, una erupción que se prolongó hasta el día de Navidad de 2021. 2 años después son muchas las familias que todavía no han podido regresar a sus casas ni tampoco han recibido las ayudas prometidas. Santi Morollón.
Tan solo en la zona de Puerto Naos, La Bombilla, hay más de 1.000 personas que no han regresado todavía a sus casas por la emisión de gases ni tienen fecha para hacerlo. Diego Martín vivía en el pueblo destruido de Todoque. Perdió su casa y la mayor parte de tierras de cultivo y ahora vive en uno de los contenedores metálicos que se instalaron en no demasiado buen estado.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo se rebasa aquello allí, porque muchos allí se mojan porque estaban todos sigas por encima. Allí le dieron como un lavadito de cara, pero poca cosa. Eso se mojaba, se tenía gotera.
Muchos no creen que hayan pasado 2 años y esta sea la situación. La isla ha recuperado parte de su economía vinculada al turismo y el plátano, y también carreteras como la Laguna Las Norias, que hoy se reinaugura. Pero la opinión generalizada es que en La Palma está todo por hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora todo pasa por la convocatoria de la selección española femenina. Bruno Casar.
A las 11:30 están citadas por la seleccionadora Montse Tomé para iniciar una concentración que a esta hora está envuelta en una total incertidumbre y confusión. Andrea Peláez.
La palabra es caos, el lío es mayúsculo, faltan 25 minutos para que sean las 11:30 de la mañana, hora a la que estaban citadas las futbolistas para esta concentración, para los dos partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza, y a esta hora de lo que puede informar la cadena COPE es que hay futbolistas que están citadas en un hotel en el aeropuerto de la ciudad de Madrid para después desplazarse a Valencia y jugadoras que están citadas directamente en Valencia, incluso hay trabajadores de la propia Federación que estarían yendo en estos momentos a ese hotel de la ciudad de Madrid, desconociendo dónde van a ir, el destino de esta nueva convocatoria. Además, la concentración de la selección española, según ha podido saber la cadena COPE, parece que el stage antes de esos dos partidos va a ser en Oliva, en Valencia. Pero hay un problema, los campos de entrenamiento no tienen luz y eso dificultaría mucho o incluso imposibilitaría los entrenamientos por la tarde.
Gracias, Andrea. Al margen, a las 8:30 inauguramos la temporada en la Liga de Campeones en tiempo de juego con el debut del Barcelona, que recibe al Amberes con Araujo como gran noticia para Xavi tras completar ayer el entrenamiento. El Atlético de Madrid va a hacer lo propio en Roma ante el Lazio con una convocatoria plagada de bajas y de canteranos. Hoy última en preparativos Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla, que esperan turno para debutar el miércoles.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy tendremos alguna nubosidad por la tarde, pero va a prevalecer el sol. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 25 grados en el centro, las mínimas en los 13 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M45 en Leganés, sentido M40, sentido Barrio de la Fortuna. Además, complicaciones en la salida por la 2 en Alcalá y por la A3 en Rivas. Dificultades en la entrada por la 6 en el Plantío, en la M40 en Pozuelo, sentido A6, en los túneles del Pardo y Valdemarín, sentido A1, y en la M50 en Boadilla del Monte, circulando hacia las 6. En el interior ya ha decaído la hora punta, tanto en las entradas como en la M30 retoman la normalidad. Y el alcalde de Madrid comienza con Rita Maestra de Más Madrid la ronda de reuniones con los portavoces de la oposición en el ayuntamiento. A pesar de tener mayoría absoluta, Almeida defiende el diálogo con el resto de formaciones para hacer lo mejor para los madrileños. Escuchas Herrera en COPE.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30. Porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba. Con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos. Organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Y espero que sigan disfrutando de la radio. Al final... las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán. La vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip-ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabías que la miopía no corregida es la principal causa de deterioro visual evitable? Suele aumentar progresivamente durante la etapa del desarrollo. Una revisión visual al año permite controlar la miopía y ralentizar su progresión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Herrera Incope.
Estar informado.
La madrugada del 12 de mayo de 2017, un coche se acerca a las inmediaciones de un embalse en Barcelona. Es un Volkswagen Golf. En el maletero lleva un cadáver. El vehículo se para y del interior sale una persona. Cierra la puerta y en su mano lleva un bidón de gasolina, el líquido con el que va a intentar borrar las huellas de un crimen complejo. La persona empieza a derramar la gasolina encima de ese coche, con bastante más miedo que moral. Con el auto ya empapado, se aparta unos pasos, coge una cerilla, la lanza y el coche empieza a arder. La persona sale corriendo. El cadáver que se calcina dentro del maletero es el de Pedro Rodríguez, víctima del famoso crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, un asesinato del que se está hablando mucho en las últimas semanas. Ahora le digo por qué. Pero, ¿quién era la persona que calcinó el cuerpo de Pedro Rodríguez? ¿Quién o quiénes le asesinaron?
La historia es complejísima por todos los detalles que incluye, por lo que hemos llamado a Tony Muñoz. Tony es periodista y ha seguido este caso minuciosamente, por lo que va a saber hablar de él como nadie. Tony, buenos días. ¿Te parece que presentemos a los personajes? Tenemos al cadáver, a Pedro Rodríguez, agente de Guardia Urbana, a Rosa Peral y Albert López. ¿Quiénes son y qué relación tuvieron entre ellos? Y quiero que te detengas, si te parece bien, el 12 de enero de 2017.
Pues sí, mira, empezamos por la víctima, ¿no? Por Pedro Rodríguez, que es un agente de la Guardia Urbana, que había sido suspendido de empleo y sueldo 6 meses antes y que el día 2 de mayo su cuerpo es calcinado en el pantano de Foix, que es lo que contabas ahora mismo, ¿no? Pedro Rodríguez mantenía una relación sentimental, vivía con una mujer que se llamaba Rosa Peral. Rosa Peral era también agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Y, era una persona pues que hacía pocos meses también había sido la víctima de un delito de pornovenganza. Es decir, un subinspector de la Guardia Urbana con el que había mantenido una relación sentimental años antes había filtrado una fotografía sexual suya entre todos los agentes del cuerpo. Y, bueno, pues en aquellas fechas se debía celebrar el juicio contra ese subinspector en el que Rosa Peral era la víctima. Ese juicio, no se llegó a celebrar y pocos días después el cadáver de su novio, de Pedro Rodríguez, apareció calcinado en el pantano de Foix. Y después hay un tercer personaje, que es Albert López. Albert López era el amante, digamos, de Rosa Peral. Rosa Peral, antes de estar con Pedro Rodríguez, la víctima, había estado casada durante casi 20 años, había mantenido una relación con un mosso de escuadra, que se llamaba Rubén. Y al mismo tiempo, durante 4 años, había mantenido una relación sentimental con su compañero de patrulla, Albert López. Y Albert López, pues bueno, en esas fechas estaba un poco mosqueado porque, cuando Rosa Peral se divorció, pensaba que él iba a ser la persona que acabaría pues manteniendo una relación sentimental estable con quien era su amante, ¿no? Uh-huh. Con Rosa Peral. Pero eso no pudo ser porque Rosa escogió a Pedro. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso pues formaba, digamos, un triángulo amoroso con muchas tiranteces, podríamos decir.
Uh-huh. Vamos a situarnos en el 12 de enero del 17, que es cuando Rosa, que todavía está viviendo con Pedro, recibe la visita de Albert, de su amante, y descubre, Albert, que Pedro está dentro de esa casa. O sea, y en ese momento le escribe un correo a Rosa diciendo pues el dolor que siente por aquello, a lo que Rosa le contesta: no me ha tenido nunca ni me tendrá. Cuando él le había pedido matrimonio,
Le habían pedido matrimonio los dos, tanto Pedro como Alberti. Ella tenía que decidirse. De hecho, tiene una foto con los dos anillos. ¿Qué pasa entre estos meses del asesinato y de enero para que el día 8 de abril Albert le dé un anillo a Rosa?
Bueno, pues pasan muchas cosas. A ver, yo casi me retrocedería, nada, unos cuantos días antes del 12 de enero, y es que en diciembre Rosa Peral está con tres hombres a la vez. Está con su marido, del que todavía no se ha divorciado, está manteniendo una relación sentimental que ya lleva 4 años con Albert López, su compañero de patrulla, y al mismo tiempo también ha empezado una relación sentimental, también a escondidas de su marido, con Pedro Rodríguez. Entonces hay una imagen que es muy gráfica para ver cómo se desarrolla todos estos movimientos, que son muy rápidos. Rosa Peral se divorcia, o el marido de Rosa Peral le dice que quiere el divorcio, ha encontrado a otra pareja y está harto de las infidelidades de su mujer. Y entonces eso se expresa y se manifiesta en Navidad, la Navidad de 2016, en la cena de Nochebuena, están sentados los padres de Rosa Peral, y a su lado todavía está el marido, ¿de acuerdo? Pero es que en fin de año, para que veáis un poco la velocidad con la que se suceden todos los hechos, en fin de año la persona que se sienta ya en la mesa familiar como pareja de Rosa Peral es Pedro Rodríguez. Entonces, vamos a enero. En enero, Pedro Rodríguez ya ocupa el sitio que antes ocupaba el marido de Rosa. Por tanto, ya es la pareja oficial de Rosa Peral. Vive con ella, están bajo el mismo techo, vive con las hijas de ella. El ex marido, digamos, ya se han divorciado, ya se ha ido a otro sitio. Y entonces, Albert López, que todavía piensa y todavía cree que tiene una relación con Rosa, va en enero a ver a Rosa y se encuentra pues que allí hay otro hombre y que no es el marido, sino que es un tercero, ¿no? Un compañero encima de la misma comisaría en la que trabaja él, que es Pedro Rodríguez. Entonces, a partir de ahí es cuando Albert López le manda todos esos mensajes muy, muy enfadado, diciéndole pues le dice de todo, digamos, se cabrea muchísimo. Entonces rompen cualquier tipo de comunicación. Ahí es cuando Rosa Peral le dice que, bueno, que él no le ha tenido, es decir, que Pedro Rodríguez nunca le ha tenido y que solo él le tendrá, que solo será de Albert, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente para que Albert se calme. Entonces pasan unos meses, él empieza a hacer su vida, se va a Cancún, se lo pasa muy bien con los amigos, tiene varias relaciones a través de aplicaciones de estas tipo Tinder, Badoo, etcétera. Y Rosa Peral sigue pues su relación con Pedro Rodríguez, a la cual pues le quiere, bueno, le dan mucha velocidad, es decir, ya están buscando un hijo, ya le ha pedido matrimonio, se quieren casar, pero Pedro Rodríguez descubre los mensajes que se ha intercambiado con Albert, entre otros este de que solo tú me has tenido y solo tú me tendrás. Y eso a Pedro Rodríguez le sienta fatal, porque Pedro Rodríguez es una persona que lo ha dejado todo por Rosa Peral, lo ha dejado todo. Él estaba casado, tenía un niño de 2 años y, conoce a Rosa Peral y lo deja todo. Deja su familia, deja su hijo y se va rápidamente a vivir con ella. Y a los pocos meses, o los pocos días casi, descubre que su novia le es infiel. Dice, bueno, ostras, si yo lo dejo todo por ti, ¿cómo puede ser que me estés metiendo los cuernos, no? Y entonces eso ya va a marcar muchísimo los siguientes meses de relación, porque Pedro Rodríguez va a estar siempre con la mosca detrás de la oreja, siempre desconfiando, siempre pensando pues que Rosa quizá no le está diciendo toda la verdad.
A ver, tampoco se estaba yendo mucho del camino. Yo es que te quería preguntar en este momento hay una serie de llamadas. Creo que son 50 llamadas que se intercambian Rosa y Albert. También en el juicio el fiscal desliza la posibilidad de que estuviesen utilizando Telegram, que es una aplicación como WhatsApp, pero que no deja cifrado de los mensajes, por lo que no se puede saber nada. Entonces, hay un audio en el que ellos hablan de ir a Albert y Rosa, hablan de ir a Portaventura, le manda Rosa a Albert, y le dice, oye, vamos a hacer eso. ¿En qué momento crees tú que empiezan a hablar de lo que puede ser el crimen o el asesinato de Pedro Rodríguez?
Pues mira, yo creo, a partir de la investigación que hicieron los Mossos de Escuadra, que el inicio cuando empiezan a idear ya el plan para matar a Pedro Rodríguez es a partir del día 8 de abril, que es cuando Albert López le regala el anillo a Rosa Peral. En ese momento es cuando ellos dos ya dicen, bueno, volvemos a estar juntos. Tú comentas ahora pues que realmente se hacen muchísimas llamadas entre ellos y es porque ya vuelven a mantener una relación sentimental y ya consideran pues que Pedro Rodríguez debe ser, digamos, se ha convertido en un estorbo y puede ser la solución para solucionar todos los problemas que en esos momentos los rodean, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Cuando Albert López le regala el anillo Ese es el cuando piensan, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a acabar con Pedro. Entonces, bueno, se mandan ese mensaje que tú comentas, y es que, bueno, Rosa Peral entra al supermercado, yo creo que ve alguna especie de ticket de estos de descuento para ir a PortAventura, y es cuando le manda un mensaje que le dice Tonto del Bote, que es el mote cariñoso.
Sí, mira,
sí,
que, mira, dame un momento porque creo que tengo el audio.
A ver. Oye, Tonto del Bote, ¿tienes el móvil apagado? Bueno, nada, he ido a comprar acá a Bravo y ya me había salido un descuento para PortAventura. Estaba pensando que si hacíamos eso, pues el siguiente fin de semana podríamos ir a PortAventura a dormir allí, eso con las peces. ¿Qué te parece la idea?
Es un audio que no tiene nada de sentido, y sobre todo cuando dicen hacer eso, es lo que el fiscal señala como el inicio de, o por lo menos, ese plan de asesinar a Pedro. Ahí, yo creo que, mira, como es un tema tan complejo y tal, quiero que me describas lo que tú crees que pasó la noche del 1 al 12 de mayo de 2017. ¿Cómo se suceden los hechos?
Pues mira, el día 1 de mayo, Rosa Peral pasa el día junto a Pedro Rodríguez y sus padres, se van a un pueblecito de la costa de Tarragona que se llama Roda de Bará, y pasan ahí todo el día 1, ¿no? Pues comen con la familia, con las hijas de Rosa, pasan un día familiar, Rosa Peral hace más fotos que nunca, que eso también acaba siendo un indicio sospechoso, porque dices, bueno, tenía un exceso de un afán excesivo por mostrar su felicidad y por, bueno, y ahí el fiscal cree que ya estaba preparando, digamos, su coartada. Exacto. Entonces, bueno, llegan sobre las 8:30, las 9 de la noche a la casa donde vivía Rosa Peral con Pedro Rodríguez, meten a las niñas en la cama y luego cuando a la hora de cenar, pues Rosa, digamos, le enmascara pues algún tipo de calmante. Pedro Rodríguez había sido operado hacía pocos meses de la espalda, se estaba recuperando y todo el mundo decía, y a mí también me lo dijeron sus amigos, que los calmantes y los medicamentos para la espalda, pues que le sentaban muy, muy mal, lo dejaban muy, muy aturdido. Y entonces, bueno, Rosa Peral droga a Pedro Rodríguez y entonces lo baja a la habitación de abajo. Para que os hagáis una idea, el chalet de Rosa Peral es de dos plantas, pero la estancia principal es en la planta de arriba.
Es como muy americano, ¿verdad?
Sí, y aparte en la planta baja no hay absolutamente nada. Hay como una especie de garaje y hay una salita en la que estaban montando como una especie de gimnasio. Era como el sitio de los trastos, ¿no? Para dejar ahí cachivaches y cosas de estas, ¿no? Y bueno, ahí tenían un sofá, una televisión, y Rosa Peral, cuando ve que Pedro empieza a estar un poco aturdido, le dice, bueno, vamos para abajo y te tumbas allí, ¿no? Y bueno, eso ya es sospechoso, porque realmente si te encuentras mal, pues te vas a la cama o te vas al sofá que tienes ahí al lado, pero no te bajas al piso de abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí Rosa Peral ya estaba preparando el terreno, digamos, para matar a Pedro. Entonces, unos minutos antes, ella ha llamado a Albert López, que es ya su amante, ya es la persona con la que quiere estar y con quien ha planeado el asesinato. Entonces, la llamada se produce a las 9:53. Es una primera llamada, Albert no responde, a las 9:57 ya por fin descuelga el teléfono, hablan durante 4 minutos, no se sabe lo que se dicen, pero parece que ahí ya ponen en marcha, digamos, el plan criminal para acabar con la vida de Pedro. Luego, Albert López aparecerá a las 3 de la madrugada, cuando Pedro Rodríguez está descansando en aquel sofá del piso de abajo. Salta la valla, mucha gente, este fue uno de los hechos más controvertidos, porque piensas, bueno, ¿y por qué salta la valla, no? Realmente si está dormido, pues podía entrar por la puerta o picar al timbre o llamar a Rosa que le abra la puerta, ¿no? Sí. Pero él salta la valla del chalet, entra en el jardín, bueno, salta la valla porque entonces deducimos que Pedro Rodríguez todavía está vivo, ¿no? Y bueno, para no despertarlo o no hacer ningún ruido. Entonces, bueno, él salta la valla y entonces ahí es cuando se produce el crimen, ¿no? ¿Cómo lo matan? La autopsia lo que dijo es que, bueno, lo habían matado estrangulándolo. Pero claro, simplemente porque de la quema del cadáver solo se habían podido salvar un par de huesos. Claro. Y lo que se veía es como una especie de, bueno, de esguince cervical, algo así, ¿no? Pero claro, luego los investigadores descubrieron que en aquella habitación donde había el sofá, en la bombilla, descubrieron una gota de sangre. Por tanto, lo que se deduce es que le golpearon con un objeto contundente, que lo más probable es que fuera un hacha que llevó Albert la noche del crimen. Le golpearon en la cabeza o donde fuera. Eso salpicó muchísimo, manchó las paredes, llegó hasta la bombilla. Y bueno, una vez cometido el crimen, luego cargaron su cuerpo en su propio coche. El coche estaba aparcado en la calle, es decir, porque es una urbanización grande, que no hay zona azul, no hay zona verde, no hay nada. Entonces entraron el coche coche dentro del jardín, cargaron el cuerpo en el maletero del coche. Allí pasó toda la noche del 1 al 2 de mayo, todo el día 2, Rosa Peral, que se quedó sola en casa con el cuerpo de Pedro en el maletero del coche. Albert López se fue a trabajar a las 10 de la mañana y volvió luego por la tarde. ¿Esa tarde qué hacen? Pues básicamente cogen el teléfono de Pedro Rodríguez. Rosa Peral se ha pasado todo el día haciéndose pasar por él, mandando mensajes a todos sus contactos, bueno, para hacer ver que todavía seguía vivo, y entonces intentan colgarle el muerto a su exmarido. Y conducen el coche de Pedro con el teléfono móvil de Pedro a las inmediaciones de donde vivía el exmarido con su nueva pareja, para intentar hacer ver a los investigadores de que el último sitio donde estuvo Pedro antes de morir, antes de acabar calcinado en el pantano de Foch, era en casa del exmarido. Y a partir de ahí, conducen el coche hasta el pantano de Foch, y como has contado al principio, pues le vierten gasolina y le prenden fuego, y luego cada uno se va para su casa.
Como una persona, Tony, que pues, supone que cuando la policía le llama a Rosa para decirle, oye, mira, hemos encontrado el cuerpo de Pedro Rodríguez calcinado, ella, cuando coge el móvil, dice, ah, vale, mañana voy. Vamos a ver, una persona que, sí, sí, que, en fin, es que no concuerdan tantas cosas. Yo, has escrito, es que te quiero hacer una pregunta, porque ayer me terminé, ahora está muy en boga este crimen, porque acaba de salir una serie y un documental. Tú has escrito este libro, estupendo, por cierto, y quien quiera enterarse del crimen de la Guardia Urbana, bien, porque tiene tantos actores y tantas aristas y tanta historia, que se compren Solo Tú Me Tendrás, es de Tony Muñoz, en el que cuentas todo y con detalle. Ayer me acabé el documental sobre el caso, sí, en el que me da la impresión, y yo no sé si con intención o no, se blanquea un poco la imagen de Rosa. Y tú sales en él, supongo que lo habrás visto entero.
Sí, sí, lo he visto, y para mi sorpresa se blanquea completamente la figura de Rosa Peral, ¿no? Rosa Peral, hay que tener en cuenta que para los investigadores, para todo el mundo, para los tres tribunales que han revisado el caso, es la ideóloga de este crimen, ¿no? Es decir, porque al final ella está en el medio de todas las personas y, bueno, sobre todo el móvil del crimen. ¿Quién hubiera pringado si el crimen les hubiera salido bien? Pues su exmarido, ¿no? Y bueno, era una manera de quitárselo de encima, porque estaba en juego la custodia de sus hijos.
Pero una manera de quitarse a dos encima.
Exacto, a la persona que les estorbaba, que era Pedro Rodríguez, y al mismo tiempo intentar colgarle el muerto al exmarido. Pero sí, el documental, lo que comentas, es un intento, yo creo, burdo de blanquear la figura de Rosa Peral. A nosotros, los que participamos, al menos yo hablo por mí y también por mi compañera Maika Navarro, que salimos en el documental, pues no nos engañaron, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, pues porque nosotros accedimos a... Yo, la verdad, yo este caso lo he tratado tanto y he estado tan inmerso que cuando me llamaron para hacer un documental yo ya dije, mira, no quiero salir, ¿sabes? Claro. Ya está. Estoy cansado, también por un poco respeto también a la familia, ¿no? Que, bueno, me han ayudado y me abrieron las puertas de su vida un poco para poder contarlo en el libro, y, bueno, tampoco quería remover demasiado el tema, pero bueno. Entonces me llamaron, me insistieron, ¿no? Va a ser como una especie de repaso del crimen, pero desde una óptica imparcial... Y bueno, al final pensé, bueno, pues mejor que lo cuente yo que lo cuente otro, ¿no? Que al menos pues yo conozco bien el caso, ¿no? Pero mi sorpresa fue que luego entrevistaron a Rosa Peral, que, bueno, me parece bien, es decir, cada uno puede entrevistar a quien quiera, pero siempre teniendo en cuenta quién es esta persona. Pues está condenada a 25 años de prisión por asesinar a su novio, con un montón de pruebas que había en su contra, y no se la puede presentar ni dar rienda suelta, que diga lo que quiera, sin contrastarlo con los hechos que están probados, ¿no? Y bueno, ese documento tal, pues adolece de eso, ¿no? Es decir, no se contrasta, no se aportan pruebas, y aparte lo que se hace es, bueno, se generan una serie de dudas que están resueltas, porque es que están resueltas, pero al final uno, si no sabe nada del caso, puede llegar a pensar que esta mujer no ha tenido un juicio justo, ¿no? Y vamos, había un...
Bueno, es que fue mi primera, yo recuerdo esto del 17, pues de haberlo tratado, haberlo leído, sí, en prensa y tal, claro, pero de meterme tanto, y me vi por primera vez el documental el fin de semana. Y ya teníamos planteado más o menos la entrevista, y digo, no me cuadra nada. Y luego, pues ya preparándome, leyéndome tu libro y bueno, y viendo, joder, es que cambia bastante la película.
Claro, cambia completamente. Pero es que el documental, ya te digo... A ver, yo creo que Netflix... aquí en Cataluña se hizo un programa que se llama Crims, que luego también está disponible en Movistar Plus, en castellano se llama Crímenes, uh-huh. y que abordó muy en detalle el crimen de la Guardia Urbana con 4 episodios, ¿no? Y estaba muy bien hecho, quedaba bastante claro qué es lo que sucedió, ¿no? También en la línea un poco de mi libro, ¿no? Pero... yo creo que Netflix no tenía otra opción, es decir, si quería hacer un documental, pues tenía que darle voz a ella, ¿no? Pero yo creo que hay muchas maneras de darle voz. Sí. Se le puede dar voz contrastando con los hechos, que al menos puedas escuchar su versión y darte cuenta de dónde falla, ¿no? Cuáles son los errores que cometió y por qué no encaja toda su versión con los hechos que quedaron probados y se recogieron en la investigación. Pero bueno, ellos han optado por esta vía de, bueno, se la ha criminalizado por ser una persona...
promiscua
y que tiene muchas relaciones, cosa que eso es mentira, ¿no? Es decir, a Rosa Peral se destacaron las relaciones que tenía porque es que ella era la mujer de la persona muerta, de la ex esposa del hombre al que le quisieron colgar el muerto y la amante del otro asesino. Es decir, es que ya está en el centro.
Sí, al final sus comportamientos, ¿no?, previos pueden, no sé, evidenciar los que le sucedieron, ¿no? Al final. ¿Y la serie la has visto?
Sí, la he visto.
¿Y qué tal?
Bueno, a ver, a mí me cuesta un poco ser objetivo porque, claro, yo he conocido a todos, yo he conocido a Rosa, yo conocí a Pedro también, antes del crimen. Yo, es decir, he conocido a todos sus amigos, incluso muchos de los agentes de la Guardia Urbana que aparecen allí, pues también les pongo cara y he hablado con ellos. Entonces, bueno, me cuesta un poco, pensar que son los mismos, ¿no? Porque les veo, digamos, todos los fallos, pero sí que te tengo que ser sincero que me ha gustado bastante en el sentido de que es bastante fiel a los hechos de reales, ¿no? Es decir, se han exagerado algunos...
Sí, licencias como que tiene un hijo, una hija en lugar de dos. Y...
exacto. Después también se ha pintado al ex marido de Rosa Peral como una persona agresiva, cuando en realidad es un trozo de pan, es una persona súper maja. Entonces, bueno, eso me molestó un poco porque al final parecía que Rosa Peral siempre había estado rodeada de hombres agresivos, hombres violentos y malos, y en el caso del ex marido no es así, ¿no? Es una bellísima persona y, bueno, pues supongo que por un tema de licencia dramática, pues le dan un poco más de eso, ¿no? Le exageran un poco, pero vaya, que en principio a mí lo que me gustó de la serie sobre todo es ver con mis propios ojos, porque eso sí que no hay imágenes, no hay pruebas en el sentido de que no hay una cámara que viera cómo lo mataron, ¿no? Pues tú más o menos ahí te haces una idea, ¿no? Y bueno, eso sí que me gustó.
Oye, Tony, te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas prestado tu libro, este Solo tú me tendrás, en el que, por cierto, ustedes se van a enterar de todo lo que pasó con el crimen de la Guardia Urbana, y que lo has contado muy bien, porque es un... Yo estaba, antes de empezar la entrevista, diciendo, pero vamos a ir, ¿y qué no le pregunto? ¿Y qué sí? Porque como te andes por las ramas en 18 minutos que tenemos de entrevista con este caso, es imposible, tío.
Sí, es que la verdad es que es un caso muy lioso porque hay muchos personajes y al final dices, bueno, Rubén, ¿quién era? Albert, ¿quién era? Pedro, ¿quién era? Y al final, bueno, a mí me pasaban los artículos de prensa, ¿no? Porque cada día tenía que explicar, tenía que gastar media página para contar quién era cada uno de los personajes para que el lector se situara, ¿no? Y luego explicar las novedades del caso. O sea que, bueno, estoy un poco acostumbrado a situar a cada uno en su sitio, ¿no? Pero bueno, es un poco lioso, pero bueno, yo creo que con el libro, con la serie, yo creo que la gente que quiera entrar en detalle y en profundidad en este caso, pues bueno, más o menos puede hacerlo y al final va a sacar sus propias conclusiones de lo que sucedió.
Tony Muñoz, muchísimas gracias por venir.
A ti, Alberto, un abrazo.
Nunca dejamos de aprender, nunca dejaremos de descubrir, nunca dejaremos de asombrarnos mientras esté en Herrera en COPE. Él, Javier Sierra, que ya está por el estudio con Alberto.
Javier, lo tengo a mi derecha. Vamos a hablar de que la UNESCO acaba de tomar en consideración a Menorca. Y después Maramate. Pues ahora todo el mundo tiene una opinión sobre algo y hay un estudio muy interesante que dice que las personas que hablan menos tienen más probabilidad de ascender en el trabajo y de imponerse en las negociaciones. Deme un momento que se lo cuenta. Antes, Tony me cuenta algo del Leroy.
Es que lo último me ha dejado impresionada.
Es verdad, ¿qué hago? Los estudios que hacen.
Ay, Dios mío, con los estudios. Venga.
Leroy Merlin, Tony.
Sí, porque tenemos que hablar de los que están cansados de la monotonía. Pues si es así, Leroy Merlin te inspira a reinventar tu espacio para empezar la temporada con energía y con los mejores precios, como el de la estantería metálica Galba, 5 baldas de madera MDF, regulables en altura, que soportan hasta 175 kilos cada una. Pues ahora lo vas a encontrar por 39,99. Es que te ahorras un 39%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en sus tiendas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer se anunció que, al fin, tras varios intentos, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aceptaba incluir a Menorca y a su rico pasado prehistórico en su famosa lista de patrimonio protegido. Las misteriosas taulas y talayots, los de piedra de la isla, ¿no?, de más de 3.000 años de antigüedad. están emparentadas con muchos de los monumentos prehistóricos que fascinan, cómo no, a Javier Sierra, y de ellos nos va a hablar esta mañana. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estábamos diciendo ahora mismo que cómo está el misterio, que está en boca de todos, ya no...
Bueno, está tomando el protagonismo que
merece. Que merece.
Exactamente. Fíjate, hay una reflexión filosófica un poco para antes de que empecemos a hablar de esto que nos viene bien, y es que en el fondo el misterio es lo que ha hecho avanzar a la humanidad.
Totalmente.
Es la necesidad de saber, de despejar las incógnitas.
La necesidad de respuesta.
De meterte en la tierra incógnita, ¿no? Nuestros antepasados, los exploradores de los océanos, se metían en un mundo que creían poblado de dragones y de, y de amenazas, ¿no? Y sin embargo se metieron y descubrieron un nuevo mundo. Yo creo que el misterio es clave para nuestra especie, aunque a veces lo escondamos detrás de las noticias políticas y deportivas.
Lo tenemos aquí todos los martes a las 11:30, ¿eh?
No, desde luego.
¿Qué importancia tiene este reconocimiento de Menorca por la UNESCO?
Bueno, primero, sitúa muy bien lo que es Menorca. Yo creo que no nos damos cuenta de la importancia de esta islita, porque tiene 700 kilómetros cuadrados, y sin embargo es uno de los lugares con más patrimonio arqueológico del planeta. Estamos hablando de 1.574 yacimientos arqueológicos inventariados. Esto implica que son unos 2,3 yacimientos mínimo por kilómetro cuadrado. O sea que es una auténtica barbaridad. Pero sobre todo también pone el énfasis sobre las culturas megalíticas del Mediterráneo, que son un auténtico misterio. No es solamente, evidentemente, Menorca, es que tienes también en Cerdeña los Nuraghi, que son unas construcciones súper raras. Algunas de ellas parecen de ciencia ficción por lo pulido de las piedras y por sus conexiones astronómicas. Tienes en Malta los famosos monumentos megalíticos de Malta, mientras que en nuestra Menorca las piedras que movían eran de 2 toneladas. Oye, que es respetable.
Descríbeme un
talayot. Mira, un talayot es viene de la palabra árabe atalaya, porque es la interpretación que le hemos dado en tiempos recientes, que eran como atalayas defensivas, unas torres construidas con muros muy gruesos, generalmente redondas, y en el centro de ese muro grueso una columna de piedra. Uh-huh. Están hechas sin argamasa y hay más de 200 en toda la isla de Menorca.
¿Para qué servían?
Pues no se sabe. Ahí está la gracia de este asunto. Se piensa que podían tener una función defensiva. Hay otros que piensan que podía tener una función, digamos, de reivindicación de los clanes, como una especie de tótem, en fin, para marcar el poder del lugar. Pero claro, eso está asociado a otro tipo de monumentos funerarios no menos misteriosos, ¿no? Por ejemplo, las navetas, las llaman así. Las navetas son las casas de los muertos. Son unas construcciones en forma de barco invertido, ¿no? Con la parte ancha en la parte inferior y, uh-huh, y que van haciendo como un cono, hechas en una piedra mucho más pulida y que servían de enterramientos colectivos. Pero también están las taulas, y ahí sí que tenemos un misterio,
vale,
Alberto, importante. Las taulas eran consideradas hasta los años 90, es decir, hasta ayer, los únicos monumentos en forma de T de todo el planeta, ¿no? Las taulas son una losa pulida de hasta 4 metros de alto, con una otra losa en la parte encima. Sí, como una losa como las de Stonehenge, pero con una segunda losa puesta arriba en forma de mesa. Taula en catalán es mesa.
Bueno, de lo primero que se estudia en historia del arte, creo.
Exacto, está por todas partes. Bueno, pues en el año 94 se descubren en la Anatolia, en Göbekli Tepe, unos monolitos en forma de T, igual que los de Menorca. ¿Cuál es la parte sugestiva de este hallazgo? Pues que los monumentos de Turquía son de hace 12.000 años.
¿Qué dice?
Los de Menorca se supone que tendrán unos 2.000 años, en fin, más o menos ese periodo de la Edad del Bronce. Si están emparentados, y algunos historiadores empiezan a pensarlo, estaríamos hablando de que esa cultura que vivía hace 12.000 años, exacto, influyó durante muchos milenios de manera subterránea en toda la cuenca del Mediterráneo. Lo interesante también es que, por ejemplo, estos talayots que hablábamos, estas torres, están puestas no en lugares cualquiera, en lugares en donde no pierdes de vista el horizonte. Y hay arqueoastrónomos que creen que lo que hacían era vigilar regiones del cielo, regiones estelares.
Otra vez con la astronomía, ¿no? Siempre. Es que siempre, siempre está relacionado algo.
Siempre,
con...
siempre, porque en el mundo antiguo lo espiritual estaba conectado con el cielo físico y buscábamos puntos de anclaje, ¿no? Esas navetas, esas casas de los muertos de las que te hablaba, están orientadas hacia el sudoeste, es el lugar donde se pone el sol, igual que nosotros orientamos también nuestras iglesias este-oeste, ¿no? Mm-hmm. Para marcar simbólicamente la muerte y la resurrección de Cristo con la muerte, entre comillas, y resurrección del sol. Eso estaba también en la prehistoria, ¿no? Uh-huh. El hombre, digamos que sacralizaba los ciclos naturales. Y menos mal se ha dado cuenta UNESCO de que debía... Es que ya era hora incluirlo. Pero esto también nos convierte a este país en algo muy excepcional. Tenemos 50 lugares patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, en fin, de vestigios, digamos, arqueológicos, históricos, que merece la pena vigilar de manera especial. Y eso nos sitúa en el top 5, ¿no? En los 5 países del mundo con más patrimonio vigilado por la UNESCO.
Semana que viene me cuentas más cosas.
Te cuento muchas más cosas.
Ah, por cierto, la semana que viene, bueno, creo que todavía no lo podemos decir. No vamos a...
Vale, pero habrá sorpresas.
Habrá sorpresas hasta la semana que viene, Javier.
Hasta pronto.
Y ahora sí. Se abre el rincón de pensar donde siempre me espera mi queridísima Mara Mateo, la Mar.
Te vi más a gusto que en brazos, escuchándoos, la verdad.
Qué guapasada, de verdad, siempre.
Siempre. Igual. Bueno, la belleza y la guapura es una cuestión de actitud. Ya os lo digo, ¿eh? O sea, os hago un spoiler.
Bueno, depende. Oye, nos hacemos preguntas. La primera, ¿callados estamos más guapos?
No sé si más guapo, pero dicen los expertos, y si miramos un poquito alrededor, nos damos cuenta de que hablamos por encima de nuestras posibilidades. Así estamos todo el día hablando y, bueno, en mi casa siempre se ha dicho, en boca cerrada no entran moscas, con lo cual lo mismo mi padre llevaba razón.
Pero veíamos, cuando hemos estado mirando datos y tal, que solo un 10% de la población escucha con eficacia. Eso para empezar. Pero es que el tema es que normalmente nosotros creemos que escuchamos más de lo que lo hacemos, ¿no?
Exactamente. Es que es muy curioso. Nos vemos más guapos de los que somos y pensamos que escuchamos mucho más de lo que lo hacemos. Mantenernos en un perfil bajo, al final, o sea, el tema de hablar menos parece ser que es una forma de rebeldía. Es muy curioso cuando en un grupo de amigos, por ejemplo, o en el trabajo, nos damos cuenta que hay alguien que habla poco, ¿no? Es como que le miramos extrañado diciendo, ¿tendrá algo que ocultar?
Pero es más interesante. O sea, siempre yo creo que la gente que está callada pero sabe estar callada, y ahora voy a ir a eso, es más atractiva. Porque ¿cuál es un truco para hablar menos? Hacer más preguntas.
Exactamente, y es muy interesante eso que acabas de decir, porque en las guías de seducción que me ha contado una amiga, no hay nada más sexy, no hay nada que seduzca más que el hecho de que tú le preguntes a otra persona por su vida, el prestar atención, ¿no? Y es la mejor manera, como tú dices, para hablar mucho menos. Uh-huh. Mira, he querido hablar con alguien muy interesante, es filósofo. Ya vale. Partimos de una base un poco especial.
Sí.
Se llama Jorge Freire. Utiliza las palabras con mucho conocimiento y sabe muy bien hablar de palabras y de silencios, que es la otra parte interesante de todo esto, Alberto. Le he preguntado, pues mira, eso, si estamos en una sociedad en la que hablamos muchísimo y que también, ¿de dónde viene esa necesidad que tenemos?
Los españoles, sobre todo, porque es una cosa de nuestra de aquí, vamos.
Los italianos también, bueno y un argentino.
Bueno, pero volvemos a los mismos, griegos, italianos, portugueses, españoles.
Mediterráneos, hablamos sí. ¿De dónde viene esa capacidad que tenemos, o mejor dicho, esa necesidad de compartir?
Yo creo que esto se debe a que los ciudadanos hoy somos objeto de un sondeo permanente y se nos fuerza constantemente a definirnos, a opinar, aún a despecho de que no tengamos una opinión formada.
Exacto.
Es el yugo del posición ese, un yugo al que, por cierto, muchos se uncen voluntariamente. Yo creo que cuando uno habla mucho, a las palabras les pasa como a las monedas, que se deprecian, sí, que sufren inflación, que pierden su valor. Y al parlotear indiscriminadamente, el lenguaje deja de ser significativo. Porque claro, cuando uno saca a relucir muchas opiniones, luego no puede hacerse cargo de todas ellas.
¡Buah!
Es el ejemplo perfecto de lo que pasa hoy en día con el maldito tema de las redes sociales, que son tan buenas y que van también, pero es que todo el mundo tiene que tener una opinión. Todos somos criminólogos, todos somos, pues sabemos del clima, todos saben, y es que no hace falta, no es necesario. O sea, ¿por qué la sociedad te dice tienes que tener una opinión de esto? Es que a lo mejor no la tengo.
Porque, fíjate, cuando yo he dicho no estoy lo suficientemente capacitada para opinar sobre algo, se me han echado encima. Claro. Me han dicho, ¿cómo que no?
Pero pues si trabajas veces... hablando y tal y cual, pero vamos, y no a nosotros. O sea,
incluso trabajando en otro sitio, pues hay veces que a lo mejor o no tienes una opinión formada, o no te interesa mucho el tema, o no has leído lo suficiente para saber cuál es tu opinión. Me parece interesantísimo. Es que a veces no opinar es una opinión ya directamente que te pone en un punto muy especial.
Totalmente. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo escuchar al otro, a otra persona? ¿Has hablado con...?
Sí, dice Jorge Freire que nos lo va a explicar él muy bien, porque además le he preguntado si a escuchar se puede aprender.
No se puede escuchar todo. Hay que ser selectivos y hay que educar y refinar el oído. Por la misma razón, de que no se puede atender a todo, de que no se puede atender a secas, de que siempre se atiende a algo. Simone Weil, la filósofa, decía que la atención es la forma más pura de generosidad y, curiosamente, atender, según el diccionario, es sinónimo de ayudar, es sinónimo de ser educados con el prójimo. Por eso yo creo que no hay que atender a todo, que hay que tener mucho cuidado con lo que se atiende y dosificar esa atención. Por cierto, que es muy curioso que los ingleses no dicen prestar atención, dicen to pay attention, que sería como pagar por la atención. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que hoy la atención es un bien escaso, sobre todo desde que los teléfonos digitales se le disputan, yo creo que sería muy conveniente que la dosificásemos.
¡Buah!
Qué interesante, sobre todo porque, y esto nos pasa a todos, y yo, bueno, me pongo como ejemplo el primero, que estás escuchando a alguien y como no te atrae del todo lo que te está contando, o crees que no te atrae, directamente dejas de escuchar porque como tu tiempo es tan valioso, te tienes que ir a otros sitios, ¿no? Y esto es para entonar el mea culpa, porque muchas veces te estás perdiendo partes de ese mensaje, ¿no? Que cortas a una persona o que no.
O estás intentando contar tu poema, tu película. Alguien te está contando algo muy interesante y tú ya estás para responderle, que a lo mejor, que tú, yo digo, pero si mi historia yo ya me la sé,
claro.
¿Qué necesidad tengo de contártela todo el tiempo?
Hay un estudio, Mar, que, porque esto es lo que hemos visto y que hemos dicho, ¿esto qué es? Hay un estudio que dice las personas que hablan menos tienen más probabilidad de ascender en el trabajo y de imponerse en las negociaciones, vamos, que les va bastante mejor. Entonces lo vamos a llevar a lo práctico. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. ¿Cómo deberíamos utilizar el silencio? Para eso tenemos a Alfonso Villarroel, es headhunter o cazatalentos, vamos, que es lo que se ha llamado aquí de toda la vida. Alfonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Supongamos que estamos en una entrevista de trabajo. ¿Es cierto que solemos dar más información de la que deberíamos y eso es una desventaja?
Bueno, una entrevista de trabajo lo que permite es comprobar a las dos partes, al candidato y a la empresa, tener un conocimiento profundo de los intereses de las dos partes, ¿no? Para entender así de una forma clara si tiene sentido que las dos partes se unan. Eso es el principio de una entrevista de trabajo. Y nunca es una cuestión de cantidad de información la que va a afectar a la decisión final que se toma en el proceso de selección. Lo que afecta de manera clara es la calidad de la información que se transmite en ambos sentidos. Sin duda, la manera en la que se estructura y se dirigen las respuestas, la concreción, la claridad de los argumentos que se aportan en una entrevista de trabajo son muchísimo más críticas para evaluar a un profesional. Hay dos errores que se dan en ocasiones. El primero es que no se responde a la pregunta de manera concreta. Ejemplo, pues preguntas la hora y tu interlocutor te hace una exposición profunda de la historia del reloj. No, yo creo que sería la hora, ¿no? Y el segundo error, yo creo que es autoevaluarte con adjetivos calificativos sin que se te pida, ¿no? O el autobombo, se resumiría en el autobombo por iniciativa propia y metida casi con calzador en la conversación.
Alfonso, y otra cosa que me casi que te diría que tengo necesidad por una futura negociación, dicho sea de paso. ¿Cómo hacer para que el silencio sea nuestro aliado cuando estamos negociando con alguien? Que negociar siempre es un win-win, o debería serlo. Pero ¿cómo utilizamos ese silencio para que funcione, para que todo vaya a buen puerto?
Yo creo, Mar, que el silencio que producimos o mantenemos en una conversación en general o en una negociación en concreto se convierte en nuestro aliado solo y cuando usamos esos silencios para dos cosas, ¿no? Y ya habéis estado hablando de esto. Primero, para que nuestro interlocutor se sienta profundamente atendido y escuchado. Y segundo, usamos nuestro silencio para poder atender con buena sensibilidad a las emociones y los sentimientos que están debajo y dan fundamento a las palabras de nuestro interlocutor. No es que se dice, es que se está queriendo decir. ¿no? Y eso muchas veces nos pasa desapercibido. En definitiva, creo modestamente que el silencio es un aliado si se hace un buen uso, claro, de él, atendiendo más, para entender mejor más allá de las palabras.
Yo tengo una pregunta, Alfonso, que es, pues siempre se pregunta lo mismo, hay una que se repite en las entrevistas de trabajo, que es, ¿cuál dirías que es
tu virtud?
No, tu mayor, es decir, ¿en qué eres muy malo? ¿No? ¿Cómo se dice? Madre mía.
Tu defecto.
Eso, ¿cuál es tu mayor defecto? Perdón, que no me salía. Y hay muchos que cogen, es que soy demasiado aplicado o llego demasiado pronto a los sitios. Esto, nosotros tenemos que, y nos viene muy bien para el jueves porque vamos a hablar de defectos y errores. ¿Tenemos que no hacer énfasis, pero reconocer nuestros defectos?
Creo que sí, perfectamente, con normalidad y naturalidad. El peor defecto es no haberte escrutado para saber realmente en qué puedes mejorar. Un defecto es un punto para seguir haciéndolo un poco mejor cada día, sin duda. No hay ninguna razón para esquivar los defectos.
Apuntado queda todo. Alfonso Villarroel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Alfonso, un placer.
Un gusto. Un saludo.
Me he encontrado a muchos amigos que en entrevistas de trabajo han dicho, es que mi defecto es que soy demasiado perfeccionista. Digo, perdóneme usted.
Es que de verdad hay cada cabeza. Hay cada cabeza por ahí. Corazón, el jueves, ¿no? Sí, el jueves hablamos.
El jueves nos vemos, nada, en dos días, como quien dice. Estamos aquí pensando de nuevo.
Alberto. A ver, nos vamos a ver ahora ahí en la puerta.
O en la máquina de café con nuestros silencios y nuestras palabras.
Besito más.
Adiós.
¿Cuándo es la última vez que apuntó algo con papel y boli? ¿O que escribió con un lapicero en un papel? Resulta que escribir a mano es mucho mejor para el cerebro y se lo voy a contar a partir de nada, en un momento. Antes tengo que reordenar un poquito aquí la mesa, esas cosas, o sea que me da un momento y estoy enseguida con usted.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio,
sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ven a Granada. Recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes y ciudadanos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.